En nuestro espacio de entrevista contamos hoy con la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, con Mercedes Guerrero. Mercedes Guerrero, Egunon, bienvenida.
Egunon, buenos días.
Un placer tenerla aquí de nuevo. Gracias. En estos estudios, porque la justicia, la verdad, es que está convirtiéndose en estrella de la actualidad y no hay día, sí, en que no tengamos que hablar de ello. Hoy mismo, en este mismo informativo, hablábamos de esa presentación ayer en los juzgados de Vitoria del concurso de acreedores para una empresa tan importante como es Cegasa, y que suponemos que va a incrementar de forma importante el trabajo en esos juzgados de lo social.
Sí, desde luego, es una muy mala noticia para la ciudad, para los trabajadores y yo creo que para todos los vitorianos. Va a incrementar el trabajo del juzgado de lo mercantil de forma importante. Ayer mismo se presentó el concurso de acreedores, pero yo quiero también tranquilizar a los ciudadanos, porque la verdad que estamos preparados para ello. Ya en días previos hemos reforzado el juzgado de lo mercantil. Hay otro juez que va a ayudar a la titular, a la juez de lo mercantil, y yo creo que con eso va a ser suficiente para llevar bien el concurso, para cumplir los plazos y para que se realice de la mejor forma posible.
Ha sido necesario, por tanto, reforzar, porque como decimos, bueno, estamos hablando de una empresa grande, potente, y en una situación que, aunque nos dicen que mantengamos la esperanza, al menos desde las instituciones, parece que se presenta complicado este concurso.
Pues yo quiero mantener la esperanza, yo quiero pensar que todo va a salir bien, que va a ser un concurso que no va a llegar a la liquidación, ojalá sea así, ¿no? Y sí, la verdad que ya hace 15 días reforzamos el juzgado para que haga cosas diferentes que no son el concurso, para dejar a la titular del juzgado de lo mercantil que lleve exclusivamente el concurso de Cegasa, y yo estoy segura que se va a hacer de forma, pues, de forma idónea.
Y todavía sin plazo, supongo, para conocer novedades y el nombramiento de los administradores.
La verdad que se presentó ayer el concurso, todavía es pronto, no hay que adelantar acontecimientos, pero yo creo que en los próximos días ya la juez nombrará a varios administradores concursales. Son estos los que tienen que hacer un análisis económico de lo que es de la empresa, y a partir de ahí, pues bueno, cuando hagan su informe y hagan el análisis, pues ver cómo van a ir las cosas, ¿no? Si la empresa está en insolvencia, si es solvente, si tiene liquidez, si no tiene liquidez. Todo eso se irá viendo ya poco a poco.
Uno de los asuntos que llegan, no sé si también en referido a la conflictividad laboral, están detectando un incremento en los últimos meses.
Los juzgados de lo social son los únicos que el año pasado, en el año 2013, incrementaron su trabajo. La verdad que con este concurso también va a suponer un incremento de trabajo en el juzgado de lo social. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos trabajadores en Cegasa, y desde luego, pues no sé cuál será la intención. Ya le digo que en estos momentos todavía no hemos leído por entero toda la documentación, entonces no sabemos cuál será la intención de la empresa y de los administradores. Si continuar con el ERE, admitir otro ERE diferente, o bien los despidos. Esperemos que no sea esto último.
Esperemos que no sea. Y esta presentación del concurso de acreedores por parte de Cegasa llega en un momento en que la audiencia está un poco revuelta, digamos, a efectos organizativos.
Bueno, el palacio en sí, la casa.
porque están con el reto de instalar la nueva oficina judicial, que se venía anunciando, que se ha ido retrasando, pero finalmente ya se ha puesto en marcha hace solo unos días. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo van los cambios? ¿Hay mucho lío en la organización?
Va bien, no voy a decir lo contrario, porque además no es así, vamos, le estoy diciendo la verdad. Después de 3 años de trabajo, de preparar todo para esta nueva oficina judicial, que nace con un año de retraso, y podía haber nacido antes, pero simplemente es porque hemos creído que todo salga bien, hemos querido ir con pies de plomo, y ya el día 3 de marzo echó a andar la nueva oficina judicial, con pequeñitos problemas. La verdad que se han ido solucionando todos, absolutamente todos los que han surgido hasta el momento. Todos los días tenemos una reunión con los problemas que surgen, con las quejas, y todos los días se resuelven todos los que se anuncian. Y bueno, la verdad que sí, la casa está un poco revuelta, pero las aguas van volviendo a su cauce, digamos, ¿no?
Esa nueva oficina judicial supone un cambio revolucionario en la forma de trabajar en los juzgados, ¿no?
Pues es un cambio que necesitábamos y que queríamos, porque la verdad que estamos trabajando pues de forma arcaica, digamos. Y lo que queremos es que los procedimientos se agilicen, queremos darle otro aire y queremos que tener el trabajo, organizar el trabajo de forma similar a una empresa privada. Y en eso consiste la nueva oficina judicial. Es el primer paso también para la modernización de la justicia, algo de lo que siempre se habla, y nosotros queríamos que así fuese en Vitoria. Quiero decir también que en Vitoria siempre hemos sido como los pioneros, ¿no? En el País Vasco y también en relación a otros sitios, hemos sido los pioneros en hacer cosas nuevas, innovadoras en temas de justicia, y siempre han salido bien.
una primera medida o un primer beneficio de esa forma, esa nueva oficina judicial, es que los jueces se van a ver liberados de una importante carga de trabajo burocrático.
Pues esa es la idea. Son los secretarios judiciales los que ahora toman las riendas de la oficina judicial, quienes van a llevar la gestión, la organización y la inspección de los servicios comunes, los servicios procesales, y la idea es efectivamente que el juez tenga más tiempo para cumplir su mandato constitucional, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Algo tan bonito que dice la Constitución, que a mí me encanta decirlo, y es así, sí.
Que es lo que tienen que hacer, ¿no? Y eso supondrá, supongo, señora Guerrero, una justicia más ágil también para los ciudadanos,
por
unas
supuesto,
resoluciones
esa
más
es
rápidas.
Esa es la finalidad esencial, la agilización de los procedimientos. Yo creo que el ciudadano se va a ver beneficiado, y también los profesionales que están todos los días en nuestro palacio, bueno, y que es su casa también, los abogados y procuradores.
Los propios ciudadanos que acudan a la justicia,
sí.
Evidentemente van a notar también, no sé si se van a simplificar los procedimientos o van a ser más ágiles, más rápidos,
van
más
a ser
sencillos.
Van a ser más ágiles y van a estar en muy buenas manos, porque los secretarios judiciales están súper preparados para esto, son licenciados en Derecho, tienen una carrera pues muy similar a la de los jueces y son quienes ahora son los jefes de personal y los jefes de la oficina.
Habrá más coordinación también entre los diferentes juzgados. Ya no trabajarán de forma individual o, digamos,
sí, cada,
independiente, ¿no?
Cada juzgado tiene su propia oficina, un servicio especial de apoyo al juez, que es lo que se llama la UPAZ, y luego hay unos servicios comunes procesales, el servicio común procesal que lleva pues el registro, lleva los actos de notificación y citación al ciudadano, y luego hay otro servicio común de ejecución, que efectivamente su finalidad es agilizar la ejecución de las sentencias, la resolución de los jueces, ¿no? Porque de nada sirve que el juez dice sentencias y luego no se cumple lo que hemos dicho.
¿Cuándo estará ya totalmente organizado y terminado?
Pues de inmediato, yo creo que en una semana aproximadamente ya estaremos a pleno rendimiento. Este viernes vamos a hacer la inauguración oficial, con el secretario general de Justicia que viene del Ministerio, también con don Josu Erkoreka, el consejero de Justicia, y la verdad que va a ser un día importante para nosotros.
Desde luego que sí. Otro asunto pendiente que no sé, porque las informaciones a veces son contradictorias, se refiere a esa intención del Ministerio de Justicia de lo que se ha calificado como privatización del registro civil, que pasaría a estar en manos de los registradores de la propiedad. ¿Hay o no decisión definitiva sobre esa supuesta privatización?
Pues si quiere que le diga la verdad, oficialmente no sabemos nada, o sea, lo sabemos por la prensa que parece que han llegado a un acuerdo con los registradores de la propiedad para que el registro civil salga del Palacio de Justicia. Contamos con ello ya, realmente pues van a liberar a una serie de funcionarios, ¿no?, que son los que se encargan ahora del registro civil. Sí que también se dice que se va a privatizar. Ya no hay nada gratis, hasta ahora el registro civil era gratis, podías pedir una partida de nacimiento, una partida de defunción, una inscripción de matrimonio y esto era gratis. La verdad que creo que, bueno, la idea es que ahora se cobre por ello. Si eso redunda en beneficio del servicio, pues bueno, no me parece mal. También habrá que ver las cantidades que se cobran por ello, ¿no? Se hablaba de 20 euros por partida, me parece pues algo bastante exagerado. Y habrá que ver cómo transcurren los acontecimientos. Sinceramente, el registro civil tiene muchísimo trabajo en estos momentos, porque hay muchísimos expedientes de inmigración, de nacionalidad. Hemos pedido un refuerzo, se ha dado por parte del Gobierno vasco. Ya desde el lunes hay 3 funcionarios más, porque de verdad que no dábamos abasto a cumplir con las funciones del registro civil y yo creo que ahora ya va a ir mejor la cosa, sí.
Y llegada esa privatización del registro civil, esos funcionarios que ahora se ocupan de esas tareas servirían para reforzar lo que es la administración de justicia, ¿no?
Por supuesto,
esto en principio les podría beneficiar a ustedes.
Sí, hemos pensado en ello. Desde luego nos puede beneficiar porque se pueden, bueno, pues dirigir a aquellos servicios que más lo necesitan, sí.
Pero para el ciudadano tendría ese otro efecto, ¿no?
Por supuesto,
que tendría que empezar a pagar por esos trámites que todos nos vemos obligados en algún momento a realizar ante el registro civil. El conflicto, estamos viendo manifestaciones de protesta estos pasados días, ¿es un conflicto estrictamente sindical, por tanto?
Bueno, sindical y social también, yo diría, ¿no? También social, pues porque significa una modificación, un cambio, no sé si a mejor o a peor, yo no sé si el servicio que den los registradores pueda ser mejor que el que damos nosotros, quizá, pero también va a ser un servicio, pues eso, retribuido, con lo cual, pues bueno, habrá que pensar en ello.
Hablábamos la última vez que estaba aquí sobre si estábamos yendo hacia una privatización de la justicia. Me decía que lo que vamos es hacia una justicia de pago. Hemos tenido las tasas, ahora puede caer el registro.
Sí, ya después de un año podemos hacer, bueno, un año, más de un año ya, podemos hacer balance de las tasas. Lo cierto es que yo que pienso que han supuesto una carga importante. De hecho, en algunas jurisdicciones el trabajo se ha visto reducido. ¿Por qué? Pues porque el ciudadano tiene que pagar una cantidad importante. Para interponer una demanda, mínimo tiene que pagar 300 euros y para interponer un recurso de apelación, mínimo 800 euros. Y ahí, a partir de ahí, también una cuantía, según la cuantía del procedimiento, ¿no? Un complemento según la cuantía del procedimiento. Y es cierto, pues bueno, que es una justicia cara
Y se nota a la hora de los trámites, ¿no? Se nota que están perdiendo, algunos juzgados sobre todo, están perdiendo carga de trabajo.
Excepto los juzgados de lo penal, de instrucción, que ahí no hay tasa, pues el resto de las jurisdicciones, desde luego, sí que se ha visto reducida la litigiosidad. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar, es una cantidad importante. Yo personalmente pienso, pues bueno, que igual era necesario poner una cantidad, pues para, digamos, para que redunde en beneficio de la justicia, también en beneficio de la justicia gratuita, que era lo que decía el señor ministro, ¿no? Pero yo pienso que las cantidades impuestas son demasiado elevadas.
Vuelve también el debate sobre el papel de los jueces en una democracia, ¿no? Tanto la justicia entendida en su sentido más político como también institucional. ¿Se están convirtiendo los jueces en protagonistas, en esos guardianes de derechos sociales que en muchos casos se ven amenazados por leyes restrictivas?
Pues hombre, yo creo que la crisis en estos momentos, y ya llevamos unos cuantos años, yo creo que en ese sentido quizá haya beneficiado a la justicia y el papel también del juez, ¿no? Porque yo creo que algunos ciudadanos, o la mayoría, se han dado cuenta pues que los jueces somos los garantes del Estado de Derecho, ¿no? Los que luchamos por la corrupción y por los derechos sociales también. Y en ese sentido quizá nos haya beneficiado, porque siempre hemos tenido muy mala prensa. No sé por qué, porque nosotros lo único que hacemos es dedicarnos a trabajar y pasar un montón de horas al día en nuestros despachos, trabajando, tomando resoluciones importantes, siempre en beneficio de la ciudadanía. Y yo creo que quizá en ese sentido sí que nos haya beneficiado y el ciudadano, como repito, se ha dado cuenta de que teníamos un papel muy importante en el Estado de Derecho. Yo creo que, bueno, que al final la justicia se tiene que dignificar y, desde luego, pues también los políticos tienen que darse cuenta que los jueces cumplimos con nuestro trabajo, intentamos hacer pues nuestro papel, que somos un poder diferente al poder legislativo y al poder ejecutivo, pero que somos un poder.
Aunque muchas veces se quiera confundir,
sí,
o se confunda,
sí,
directamente,
a veces, efectivamente, los límites se diluyen. Yo no quiero que sea así. Yo creo que, bueno, yo no quiero saber meterme en lo que es la política, porque no es mi trabajo, ni me dedico a ello, no entiendo nada de política, pero sí que entiendo un poquito de leyes, sé lo que tengo que hacer en mi trabajo y yo creo que también el político me respete y la ciudadanía me respete haciendo mi papel y haciendo mi trabajo.
Claro, es que escuchamos sentencias como esta que conocíamos ayer mismo, un juzgado de Barcelona que ha declarado ilícita y contraria a derecho la decisión de una empresa de imponer a 8 de sus trabajadores de forma unilateral y sin negociación previa una rebaja salarial del 75%. Y equiparar su retribución al salario mínimo interprofesional. Parece que la ley, la reforma laboral, lo permite. Y llega un juez y dice, no, no puede ser.
Bueno, no he leído la sentencia, sinceramente, entonces no, prefiero no comentarla. Pero bueno, yo creo que estará explicada, estará argumentada, porque esa es una de las esencias de nuestro trabajo, es argumentar y motivar nuestras resoluciones, y tendría que leerla.
Claro, parece que aumenta la confianza, ¿no?, con este tipo de sentencias, sí, y el prestigio de los jueces, en la misma medida en que va descendiendo el prestigio de los políticos.
Bueno, no sé, yo no diría tanto, no me atrevo a decir eso.
Bueno, tenemos también el Consejo General del Poder Judicial que en estos momentos trabaja en informes sobre modificaciones legislativas tan polémicas como es la ley para la reforma del aborto, un informe ya preliminar en el que se llega, en duros términos podemos decir, a incluso plantear la inconstitucionalidad de esa reforma legislativa.
Sí, la verdad que el informe ha sido muy duro, pero no deja de ser un informe del Consejo, que no es preceptivo, luego no tiene por qué el Poder Legislativo acogerse a ese informe, ni mucho menos, pero bueno, sí, la verdad que es un informe duro, al igual que también lo ha sido el informe contra sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.
También informe que todavía está pendiente de que se haga de forma, digamos, ya oficial, se plantee como un informe no de los magistrados del Consejo, sino de todo el Consejo, del Pleno del Consejo.
Sí.
Quería preguntarle también sobre esa decisión que ha adoptado el Consejo General del Poder Judicial respecto a la jueza Garbiñe Biurrun para que le tenga que optar entre mantener con su trabajo de jueza o, por el contrario, seguir trabajando en ese foro social creado en Euskadi para avanzar en el proceso de pacificación. ¿Puede realmente provocarse una situación de incompatibilidades en esas funciones?
Nosotros tenemos un régimen de incompatibilidades muy fuerte en la Ley Orgánica del Poder Judicial. No nos podemos dedicar prácticamente a nada, sino a hacer nuestras sentencias, nuestras resoluciones y trabajar en pro de la justicia. Y yo, desde luego, esa prohibición la encuentro muy lógica y muy coherente, primero con lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial y, segundo, con nuestra propia función. Yo pienso que ese foro está politizado y efectivamente, quizá a la hora después, en el futuro, le pueda, bueno, pues pueda ser incompatible con su propio trabajo.
Mujeres juezas. Mujeres juezas la tenemos aquí, presidenta de la audiencia. 6 de cada 10 mujeres, además, en Euskadi son juezas, son mujeres. 6 de cada 10 de los jueces son mujeres, pero siguen sin estar en los altos cargos, allí donde se toman las decisiones importantes. Son minoría en el Tribunal Constitucional, en el Supremo o incluso en ese Consejo General del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Como en cualquier otro ámbito, las mujeres tienen que demostrar doblemente su valía.
Bueno, no sé si doblemente. Yo creo que en la Administración quizá un poquito menos. Quizá eso se da más en la empresa privada. Es verdad que somos un 60%, que las últimas promociones han sido incluso hasta... La última promoción llegó incluso al 68%. Yo creo que es una cuestión de tiempo que las mujeres lleguemos a los altos cargos. ¿Por qué? Porque la mayoría, ese 60%, esa mayoría, pues somos más jóvenes. Me incluyo también en ese grupo, ¿no? Pues digamos que menores de 50 años. Y para llegar al Supremo, la verdad que poca gente o pocos compañeros han llegado con menos de 50 años. Yo creo que es una cuestión de tiempo, que ya llegaremos. Llegaremos a los tribunales superiores, llegaremos al Tribunal Supremo, por supuesto, y estoy segura que se hará de forma natural y de la mejor forma posible.
¿Qué le parece ese nuevo centro que se ha abierto en Vitoria-Gasteiz también la pasada semana, dedicado a la mediación y al arbitraje, esa nueva vía para intentar resolver los conflictos de forma amistosa y no tener que llegar a los tribunales?
Bueno, pues al final eso es un poco la competencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mediación, eso es una broma, pero yo creo que la mediación...
Lo entiendo, cuanto menos trabajo tengan también pensarán que mejor podrán hacer el que les llegue, ¿no?
La mediación tiene muchísimo recorrido. Y la verdad que se está trabajando muchísimo en ello, ya desde el Consejo General del Poder Judicial también, y en todos los ámbitos, también la comunidad autónoma, la Consejería de Justicia está trabajando en pro de la mediación. Y yo creo que, bueno, que como digo, tiene muchísimo recorrido, quizá tiene un inconveniente, o lo veo yo así, ¿no? Pues que cuando tenemos un conflicto, un problema, cualquier ciudadano, siempre pensamos que estamos, tenemos la razón, que estamos con el 100% con la verdad, y a veces no es así. Es la mediación también hay que saber ceder, y ese es el problema que le veo a la mediación, no otra cosa. O sea, y luego también le veo el problema de la ejecución. Cuando vas a un juzgado, el juez te dicta una sentencia, esa sentencia tiene que cumplirse, porque si no, de nada sirve, ¿no? Y el juzgado, la verdad, los tribunales, contamos con más medios para ejecutar. Ese es el problema que le veo a la mediación, que hay que buscar también una salida a eso.
Nos falta todavía quizá cultura para utilizar esa vía. Seguimos pensando, como dice, tenemos razón cuando vamos a reclamar y queremos salirnos con la nuestra.
Toda la razón. Queremos tener toda la razón, creemos que estamos en el uso de la verdad y a veces no es así, ¿no? Y entonces, sí, la verdad que también es un problema cultural, pero ya digo que se está trabajando mucho en ello, que el Consejo General está trabajando en ello y también la Consejería de Justicia, por lo menos aquí en el Gobierno Vasco, sí, me consta.
La mediación que ya se lleva a cabo también en los propios juzgados, aunque destinado a cuestiones
lo intentamos,
de familia y menores, fundamentalmente.
La verdad que en familia y menores está dando unos resultados estupendos, muy positivos, y también incluso en los juzgados de instrucción, en los temas de faltas, pequeñas faltas. Hay un protocolo, ya desde que se inicia el procedimiento, desde que se interpone la denuncia, hay una derivación a un servicio de mediación y están dando unos resultados muy, muy satisfactorios.
La mediación y el arbitraje como fórmula para no tener que recurrir a los juzgados. Los de aquí, de Vitoria-Gasteiz, inmersos ahora mismo en esa transformación, en buscar otro modelo de trabajo más eficiente, más eficaz a través de la nueva oficina. María Mercedes Guerrero, presidenta de la Audiencia, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.